Muy buenas noches, hermanos. Perdone que por ser gritón ya la voz ya no me da, así que más o menos me va a salir la prédica, pero aunque con voz o sin voz, vamos a predicar. ¿Está bien? ¿Están animados? Gloria al Señor. La verdad es que es el mismo mensaje de la mañana. No exactamente, pero es el mismo tema. Yo no sé por qué el Señor ha puesto esto para este día. Pero es sencillamente que tenemos que vencer el temor y lanzarnos al reto. Entonces quiero que un versículo que está en Mateo capítulo 28, pero no es el texto que ustedes se acostumbran a escuchar cuando hablamos de las misiones. Mateo 28, 17. Mateo 28, 17. Mientras que lo estén buscando ahí, quiero comentarles que para mí es una alegría escuchar los testimonios de los misioneros y ver tantos misioneros dando testimonio de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Cuando iniciamos a predicar misiones acá en El Salvador, yo era el único que podía testificar de las misiones, porque no teníamos elementos humanos que había ido al campo y había regresado. Pero ahora, qué gusto me da ver a los misioneros dando testimonio de los milagros que Dios ha hecho en sus vidas, de las misiones a corto plazo. Es una bendición ver el ejército de héroes que Dios está enviando a El Salvador al mundo entero. Y dicen, amén, 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 amén. Hermanos, hoy en la mañana estuve con una camisa de la India. La hermana Ruth me llevó al mercado de Nuevo Delhi. Y ahí el copastor que nos ayudó a regatear. Y ahí sí son duros para regatear, hermanos. Pero él regateó y me salió una ganga. Y por eso ando hoy en la mañana, la camisa de la mañana. Es para recordarnos que hay una nación que más o menos 1.300 millones de habitantes tiene la India. Y ellos están necesitados del Evangelio. En la parte norte donde trabaja la hermana Ruth, pues pocas iglesias hay. Si no mal recuerdo, en el estado de Uttar Pradesh, que contiene como 140 millones de habitantes, habían como 30 y 35 iglesias evangélicas en toda esa zona. Imaginen, 140 millones de habitantes y pocas iglesias. La camisa de esta noche, y perdonen, no les quiero asustar, porque eso es lo menos que quiero hacer, pero esta camisa viene de Jos, Nigeria. Jos, Nigeria es donde tenemos el seminario. Estuve allá dando una materia de misiones a los pastores de Nigeria. Nigeria, uno de cada cuatro africanos es nigeriano. Es el país más poblado de África. Y son gente muy agresiva, son gente muy evangelizadora, los que son evangélicos. Pero hay grupos tribales, y en la parte norte de Nigeria es 100% musulmán. Entonces, Jos está en la frontera entre lo que es predominante cristiano y lo que es predominante islámica. Y yo llevo esta camisa para que oren a favor de los pastores de Nigeria. Hace 6 meses, el pastor de una de las iglesias principales de Jos fue asesinado por una manifestación musulmana. Quizás no debo decir esto, pero corrieron detrás de él y otros grupos. Él se detuvo para ayudar a otros, lo agarraron, con machete le quitaron los brazos y después le pusieron gasolina encima y lo quemaron vivo. No vayamos a pensar que la iglesia cristiana solo sufrió en el primer siglo. Hay más mártires al día de hoy que cualquier época de la historia de la iglesia. Reconozcamos que esto de las misiones no es una aventura romántica. Es ir a aventurar con Dios a la luz de lo que hace el enemigo. No es para tener temor, porque ¿quién va con nosotros? Cristo va con nosotros. Sin embargo, seamos realistas a lo que vamos a entrar. No es cosa fácil. Dios va con nosotros. Por esa razón yo quiero enfocar el versículo 17 de Mateo 28, donde dice el texto: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Padre, en esta tarde queremos tener una confianza que viene de estar en relación íntima contigo. Dirígenos a través de tu palabra, anímanos para poder cumplir tus propósitos, que podamos salir sin temor, sin dudar, sin vacilar ante los retos que hay en las misiones. Que esta iglesia puede respaldar a sus embajadores, porque no son embajadores de la iglesia Josué, son embajadores de Cristo, que van a los confines de la tierra. Así que, Señor, háblenos, denos ánimo para cumplir tus propósitos. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Yo confieso que este texto bíblico para mí ha sido problemático, porque estamos hablando después de la resurrección de Cristo. Esta gente ha estado con Jesús por más de 40 días. Han visto al Cristo resucitado. Han visto las llagas en sus manos. Han visto a Jesús en su poder resucitado. Y entonces el texto dice: cuando lo vieron, le adoraron. Adoraron al Cristo resucitado. Ahí estaba delante de ellos y ellos adoraron a Cristo. Y después dice: y algunos dudaron. ¿Cómo es eso? Están adorando al Rey de Reyes y a la vez están dudados, están con duda. ¿Cómo es posible eso? Nos ayuda un poquito a entrar un poquito al texto. Una observación es que algunos de los primeros manuscritos no tienen la palabra algunos, sino que sencillamente le adoraron y duraron y dudaron. Pero entonces tenemos que, si adoraron y dudaron, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de la palabra dudar? ¿Qué significa dudar? ¿Estaban dudosos de que Cristo era el Cristo resucitado? No, no tenían duda de eso. Ellos sabían que Jesús era el resucitado. Lo tenían delante de ellos, lo podían ver, lo podían tocar. Lo habían visto por 40 días. No era que dudaban de Cristo. Entonces, ¿de qué dudaban? Solo hay otra ocasión que la palabra griega se utiliza de esta forma, y es en el caso de Mateo, Mateo 14, 31. ¿Se recuerdan que Jesús viene caminando sobre las aguas y los discípulos se asustan? Pero después Pedro le dice: Señor, si realmente eres tú, invítame a caminar sobre las aguas. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, ¿recuerdan? ¿Están conmigo? ¿Se recuerdan, verdad? Entonces él estaba caminando sobre las aguas, pero ¿qué pasó? Si se fijó en el viento y las olas. Otra cosita en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo es que uno puede fijarse en el viento? Yo no sé cómo se puede ver al viento, pero la palabra dice que vio al viento y a las olas y dudó. Porque Jesús le regaña y le dice: ¿por qué dudaste? La misma palabra que encontramos en Mateo 28. Cuando hablamos entonces de duda, Pedro no dudaba que era Jesús. ¿De qué dudaba? Era un temor ante un gran reto. Un temor ante un gran reto, porque él estaba caminando sobre las aguas. Pero tuvo temor. Déjame explicarlo de esta forma. ¿Se han fijado cuando los niños pequeños empiezan a caminar y toman sus primeros pasos, verdad? Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, siempre queríamos que caminaran, ¿verdad? Y entonces mi esposa, por ejemplo, mi hijo, lo tenía así, y yo al otro lado: venga, mijo, y yo para atrás y jalándolo, ¿verdad?, para que pudiera caminar, y un poquito van tambaleando, pero van caminando, ¿verdad? Y después de caminar, uno los agarra y los regresa a su mamá y dice: otra vez, venga. ¿Y qué pasa? No quieren caminar. Aunque ya lo han hecho, no quieren caminar, particularmente aquí cuando los pisos son bien duros, ¿verdad? Y caen, entonces ya no quieren caminar. Esa es la misma duda, temor que está hablando este texto. Ante el gran reto tienen temor. Otro ejemplo sería, ¿cuántos les gusta ir a ser clavados en una piscina? Vamos a ver. De la plataforma de 10 metros, ¿les gusta? ¿Lo hacen para atrás? ¿Lo han hecho para atrás alguna vez? Está rico. Pero hay que clavar bien, si no duele. Doy testimonio. Yo, quizás de la edad de 11 años, yo vengo de Dakota del Norte, donde no hay nada de eso, ¿verdad? Nada. Pero cuando llegamos a Costa Rica, nos llevaron a un centro turístico y tenían una piscina de las Olimpiadas, una piscina olímpica, y había una plataforma de 10 metros. Yo observaba que los jóvenes se tiraban. Yo dije, si ellos lo pueden hacer, yo lo puedo hacer. Entonces yo me subí las gradas, ¿verdad? Ah, y llegué a la orilla, ¿verdad? Y entonces ya no quise. Eso es dudar, hermanos. Ay, 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 no, si está lejos. Pero uno no quiere, ¿verdad? Porque sus compañeros están atrás y uno no quiere echarse para atrás. Entonces, ay, Señor, voy a morir, pero ahí voy. Y uno se tira. Ese tipo de dudar es lo que el Señor está hablándonos en este texto. Ante un gran reto, a veces nos agarra el temor, nos agarra esa duda y vacilamos, no queremos tomar el paso de fe, no queremos poner el paso, el pie en el río Jordán. El mundo está lleno de temor. Todo lo que esté alrededor nuestro hay temor. El Salmo 27, si quiere le doy tiempo para buscar el Salmo 27. Pero el Salmo 27, uno dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero nosotros, en lo natural, tenemos temor. Titubeamos, tenemos dudas, no sabemos qué hacer. No es que como creyentes tenemos duda de Dios, sino que tenemos duda de que podemos lograr lo que Dios nos ha pedido hacer. Pero el hombre, en lo natural, ¿verdad? Hoy que hay una crisis económica, todos tienen temor. ¿Cómo me voy a jubilar? ¿Cómo voy a pagar la casa? Hay temores de las finanzas. Tenemos temor. Dice que el temor más grande para el ser humano es hablar en público. Qué raro eso, ¿ah? Pero a veces tenemos temor de hablar. Hay tantos temores que nos atacan. Temor del fracaso, temor del dolor, de la enfermedad, de ser abandonados, tantos temores. La realidad es que el hombre natural trata de esconder sus temores en su propia autosuficiencia, confiando no en Dios, sino que en nuestras propias habilidades. Parte del temor de Pedro es que él quería confiar en sus propias habilidades, y en sus propias habilidades no podía caminar sobre esas aguas. El hombre busca el control, busca la seguridad, que tenemos, queremos controlar nuestros propios destinos. ¿No fue eso que lo que Adán y Eva querían en el huerto de Edén? Ellos querían controlar sus propios destinos. Ellos querían decidir entre lo que era bueno y lo que era malo. Ellos querían ser los gobernadores de sus propias vidas. Y el hombre sigue insistiendo en controlar su propio destino. Hoy en día el humanismo y el existencialismo secular son la base o el fundamento de la sociedad. Desde su infancia se les enseña a los niños que el hombre lo puede todo. Esta es una ilustración antigua, pero me perdonan. Pero ¿se recuerdan de Eman y los amos del universo? ¿Se recuerdan de esa caricatura? Cuando mis hijos estaban pequeños acá en El Salvador, salía esa caricatura al mediodía. Entonces mi hija quería ver siempre, ¿quién, papi? Quiero ver a Eman y los amos del universo. Está bien, vamos a poner el tele mientras almorzamos. Pero después empiezo a fijarme en lo que están diciendo. ¿Se recuerdan la historia? En toda la historia, el príncipe Adán, ¿se recuerdan? Ser humano. El príncipe Adán se enfrenta con sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus dos enemigos principales? ¿Se recuerdan? Skeletor y ¿quién más? Evelyn. ¿Se recuerdan? Algunos recuerdan, pero no quieren admitirlo. Sí, Skeletor y Evelyn. Pero es que es un juego de palabras ahí en inglés. Lo que quieren decir es Evil Lynn. La maldad. La maldad y la muerte. Los enemigos del ser humano son la maldad y la muerte. Y entonces en cada caricatura, ¿verdad?, salía Príncipe Adam peleando con Evelyn y Skeletor. Y cuando ya no podía, porque no podía en su propia fuerza, ¿qué hacía? Levantaba su espada al cielo y decía: por el poder del Grayskull, yo tengo el poder. Y destruía a sus enemigos. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué estaban enseñando a mi niña? Estaban enseñando a mi niña que el poder de la materia gris, por el poder del intelecto, el hombre puede conquistar a la maldad. El hombre puede conquistar aún hasta la muerte. El hombre lo puede todo. Algún día la ciencia médica va a conquistar la muerte. Algún día vamos a conquistar la maldad. ¿Pero será cierto? ¿Será que el hombre podrá controlar su propio destino? Todos lo hacemos, ¿va? Tratamos de comprar este perfume para que todos, ¿verdad?, controlar a los demás. Yo me acuerdo de un anuncio que con uva uno va, ¿verdad?, y todo se puede controlar. Si solo comprar una uva, entonces puede controlar a otro. Eso es lo que vemos en los comerciales. Si compramos este producto, podemos controlar a estas personas. Si compramos este otro producto, podemos controlar a esta otra persona. El hombre controla todo. Pero la realidad es que si ponemos nuestra confianza en el hombre, ¿qué va a resultar? ¿Qué hombre o mujer perfecto hay entre nosotros en esta noche? ¿Alguien que nunca ha cometido ningún error? ¿Verdad que todos hemos cometido errores? Y si combinamos todo lo que es la raza humana, ¿llegamos a poder conquistar la maldad? No. Sabemos que el hombre no es confiable. No se puede confiar en el hombre. En algún momento el hombre nos va a fallar. Nosotros mismos nos vamos a fallar a nosotros mismos. ¿Y qué nos deja? Nos deja temor. Porque nosotros sabemos que no podemos controlar a nuestro propio destino. Y ahí la respuesta no está en nosotros. Nuestra confianza no puede estar en nosotros. Aunque tratamos de escapar en las drogas, en la música, en el licor, en las posesiones, pero siempre hay temor. Pero hay buenas nuevas. Y las buenas nuevas son: si dejamos de confiar en nosotros mismos y empezamos a confiar en el Señor Jesús. Y entonces, como dice el Salmo 27, si contemplamos la hermosura de Jehová e inquirimos en su templo, si buscamos su rostro, si esperamos a Jehová, entonces como David también nosotros podemos clamar: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Ya no tenemos por qué tener temor, porque nuestra confianza está puesta en el Señor de señores y Rey de reyes. Nuestra confianza está puesta en una persona que sí puede cumplir sus promesas. No tenemos que tener temor. La humanidad y la seguridad verdadera se hallan únicamente en arrepentimiento al pie de la cruz. No lo que uno puede hacer por uno mismo, sino que Dios puede hacer en nosotros. Pedro pudiera haber continuado caminando sobre las aguas si hubiera mantenido su mirada en el Señor Jesucristo. Si hubiera dejado de dudar y confiar en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos llama al Señor a nosotros. La realidad es que tenemos que confiar en Jesucristo. Yo solo quiero ilustrar en esta noche con una experiencia nuestra acá en El Salvador. Estoy bañando el púlpito, hermanos. Perdónenme que el agua está por todos lados porque yo grito demasiado. Es que el pastor es más calmado, ¿verdad? ¿O has hecho un desastre como este? ¿Verdad que sí? Ay, 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 hermano. La realidad es que nosotros vamos a tener temor. Los misioneros que salen, no es que no salen con temor, salen con temor, pero van sabiendo que Dios es más grande que sus temores. Estuve con un grupo de jóvenes allá en los Estados Unidos y ellos estaban preguntando, pero cuando usted salió como misionero, ¿verdad que sintió temor? Y eso me llamó la atención porque honestamente cuando nosotros venimos a El Salvador, aunque era época de guerra, no teníamos temor porque pensábamos si Dios nos ha llamado, Él nos tiene que cuidar. Pero en esa pregunta me di cuenta que la barrera más grande ante el cumplimiento de la Gran Comisión no es la falta de adoración. Se dieron cuenta en el texto que leímos al principio. Le adoraron, pero dudaron. El problema no es con la adoración. La iglesia adora bien. El problema es que con la duda. Y estos jóvenes estaban con dudas. Tenían temores, no querían salir. Dijeron, no, es que quiero ir a las misiones, pero tengo temor, hermano. Sí, vamos a tener temor. Pero el Señor Jesucristo nos va a dar la fuerza y la confianza. No en nosotros mismos, sino que en Cristo mismo. Yo leí este Salmo, el Salmo 27, una mañana, estando acá en El Salvador. Estábamos viviendo aquí a la par del Instituto Bíblico. Donde antes estaban las oficinas de misiones, era un apartamento y allí estábamos viviendo por un tiempo. Y una mañana leí el texto, el Salmo 27. No sé si esto ocurre en su vida devocional, pero a veces yo leo, pero no leo. Lo leí con mis ojos, pero como que salió por mis orejas, porque no pude concentrar, pero leí el Salmo. Pasé el día trabajando, no sé en qué andaba, quizás con el hermano Lisandro en alguna filial por allá, pero llegué a la casa a como las 6, 7 de la noche, estuvimos trabajando, nos acostamos tarde, eran como las 11:30 de la noche. En esa época ustedes recordarán que no había mucho tráfico después de las 7 porque habían levantado el toque de queda, pero todavía la gente no caminaba afuera en la noche. Estamos hablando del 85. Y de repente yo escucho un ruido de un choque enfrente de la casa. Yo voy y le digo y le pregunto a mi señora, ¿debo de salir a ver qué pasa? Y me dice, claro que sí, hay que ir a ayudar a esta gente. Y salgo a la calle. Y hay un bolo, había estado en su motocicleta, ¿va? Y se dio con los túmulos que habían en la calle. Y estaba ahí tirado en la mera calle. Claro, no había mucho tráfico, pero si lo hubiéramos dejado ahí, alguien lo hubiera golpeado. Entonces, yo traté de ayudarle, pero estaba totalmente inconsciente. Entonces, llamamos a la ambulancia, llegaron a la ambulancia. Lo pusieron en la ambulancia. Y después de los señores de la ambulancia me dicen, señor, ¿podemos poner la moto en su garaje? Yo dije, no se puede porque nosotros vivimos en el garaje. O sea, la puerta principal de la casa era el garaje, porque el otro lado era la casa del hermano Jeremías Bolaños y solo teníamos parte de la casa, entonces el garaje era nuestra casa. Entonces yo dije, no conviene. Pero dijeron, pero si dejamos esta moto en la calle, ya para el día de mañana ya no va a estar. Alguien lo va a robar. Y tenían razón, ¿verdad? Pero yo dije, no, pero no puedo. Sí, por favor. Entonces, al fin, por la insistencia, pusieron la moto dentro de la puerta principal de la casa en el garage. Todo tranquilo. Ya son casi la medianoche. Estoy poniendo llave en la casa. Y de repente escucho que están tocando la puerta. Yo me acerco a la puerta, veo por el asunto donde uno puede ver, ¿verdad? Y veo que hay dos señores. Y dicen, venimos a hacer una investigación del accidente. Y me señalaron sus carnet. Si eran realmente carnet o no, no puedo decir. Pero parecían ser carnet de policía. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Salí a hablarles. Y empezaron a hacer preguntas acerca del accidente. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué fue? Todo bien. Y después dijeron, casi estaban por terminar, y dijeron, no, necesitamos hacer una inspección de la moto. Eso me dejó un poquito tranquilo, ¿verdad? Pero dije, está bien. pasen adelante. Entonces, aquí está la puerta de la entrada de nuestra casa. La moto estaba acá. Mi señora y yo estábamos acá. Un señor estaba inspeccionando la moto. El otro señor estaba por la puerta. Mientras que estaban inspeccionando la moto, empezaron a hacer unas preguntas bien raras para mí. Preguntas acerca de por qué estamos al país y por qué andamos así. Y nuestros dos niños estaban dormidos en las habitaciones. Y yo dije, estas señores están haciendo preguntas bien raras. Entonces me acerqué al que estaba inspeccionando la moto para preguntarle otra vez su nombre y ver su carnet para recordar su nombre, porque no lo agarré bien al inicio. Y cuando yo me acerco a este señor, me doy cuenta que el otro señor está hablando con alguien allá afuera. Entonces tomo un paso hacia la puerta, y cuando yo tomo un paso a la puerta, alguien bota la puerta abierta y me pone la pistola en la frente y me dice, abajo, vos acá abajo en el piso le mato. Bueno, como yo también crecí viendo las caricaturas, yo siempre pensé que si alguien me pone un revólver en la frente, yo soy tamaño extra, extra large. Yo solo con unos cuantos kung fu y le quito el arma, ¿verdad? Así era mi pensar. Pero en ese momento, cuando ya tenía el revólver en la frente, aún si yo hubiera podido quitarle el arma a este, ya tenían la pistola a la cabeza de mi esposa. Y hubieran, ustedes recordarán, en esa época estaban matando gente por todos lados. Y entonces, todas mis fantasías de ser Rambo fueron por la ventana. Y fui reducido a una condición que considero yo es la condición de todo creyente en Cristo Jesús, de todo misionero, de todo pueblo misionero, que es una dependencia total de la mano de Dios. A veces pensamos que podemos confiar del trabajo, a veces pensamos que podemos confiar de nuestro esfuerzo, a veces pensamos que podemos confiar de la familia, del otro, pero la realidad, el único confiable es el Señor Jesucristo. Entonces, mi esposa no entendía nada del español en esas fechas. Ellos estaban gritándole, boca abajo en el piso, boca abajo, le mato. Y ella no entendía nada. Y por fin le dije, cállense, es que ella no entiende nada. Y le dije, boca abajo en el piso. Y nos fuimos abajo en el piso. Y eran cuatro hombres armados y entraron. Y yo confieso de que no fue porque soy hombre espiritual ni nada, sino que porque estábamos en una situación precaria y como reflexión defensiva empecé a predicarles. ¿Se recuerdan de la cruz y el puñal de David Wilkerson? Recuerda que cuando Nicky Cruz le dice, le voy a contar con mi navaja y le voy a hacer 1,000 pedazos. Y David Wilkerson le responde, le dice, aunque me corte en 1,000 pedazos, cada pedazo va a decirte, Jesús te ama. ¿Se recuerdan? Eso me vino a la mente en ese momento. Yo dije, si me van a matar, que me maten diciéndole que Jesús les ama. Entonces yo les prediqué, por 15 minutos les prediqué el Evangelio. Tienen que dejar de confiar en sus armas, tienen que rendir sus vidas a Cristo. Nosotros estamos aquí porque Jesús les ama, tienen que rendir sus vidas a Cristo, les prediqué. La cosa estaba seria. Llegaron con un pickup, llevaron todo, estaban decepcionados porque no teníamos nada, éramos pobres en esos días, no teníamos nada, pero tomaron un tocadisco, un aparato de televisión y eso es lo único que teníamos y estaban frustrados. Pero tres de los señores salieron, dejaron varios milagros. Uno milagro fue que mis hijos, que son despiertan así. Si uno entra en la habitación, despertaban. Pero en esa noche, esos señores encendieron las luces, botaron la puerta con el pie, tomaron ropa y pusieron ropa encima de mis hijos. Y sin embargo, Dios los mantuvo quietos, dormidos, nada. Estaban queriendo Yo no sabía qué iba a hacer si intentaban violar a mi esposa porque estaban diciendo cosas así, pero gracias a Dios desistieron de eso. Pero dejaron uno para finalizar el trabajo, a mi modo de ver, porque no estaban cubiertos. Yo los reconocí, o sea, podía reconocerlos. Y nosotros orando, la bendición fue que Dios le dio una paz a mi esposa. El Señor le dio una palabra: soy mayor, soy más grande, decía el Señor en él. Soy más grande, soy más grande. Los dos estamos ahí en el piso orando en lenguas y el Señor le dio confianza a ella, gracias a Dios. A mí, yo estaba con temor. Yo estaba con deseo de pelear. Pero apagaron las luces. Estábamos ahí en el piso. El Señor pasó por nosotros, se detuvo por un momento, después pasó a la puerta, estaba cerrando la puerta y lo dejó abierto así como 10 centímetros. Y en la noche nos dijo, si no fuera por su Dios, y cerró la puerta. Si no fuera por su Dios, y cerró la puerta. Yo sé que estamos aquí, yo con mi esposa, sencillamente porque tenemos un Dios grande, un Dios en quien podemos confiar. Pero la realidad es que todos los que estamos aquí presentes estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Cada respiro que tomamos viene como gracia de parte de Dios. Nosotros podemos tener confianza porque nuestro Dios es digno de confianza. No nos vamos a meter en las misiones porque podamos. La única razón por la cual podemos meternos en las misiones es porque el Señor nos llama. Y cuando el Señor nos llama, entonces Él nos capacita para cumplir sus propósitos. Esa noche, ¿qué iba a hacer yo? No teníamos teléfono para llamar a la policía. Además nos dijeron, si llamábamos a la policía nos iban a matar. Y dicho sea de paso, regresaron el siguiente día para hacerlo. Pero lo único que pude hacer es ir a dormir. Pero como es mi costumbre, agarré la Biblia. Y mis ojos cayeron sobre el mismo pasaje que había leído en la mañana. Donde dice la palabra de Dios en Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis huesos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque asiente campo contra mí, aunque contra mí se levanta guerra, aún así estaré confiado. Pero esa confianza no viene de una autoconfianza. Viene de una confianza que Jehová es nuestra luz. Jehová es nuestra salvación. Jehová es el que va delante de nosotros. Jehová es el que va detrás de nosotros. Jehová es el que va con nosotros. En el texto que les di al inicio, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Sigue el Señor diciendo lo siguiente. Es el texto misionero que siempre citamos. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Él, en respuesta a la duda. ¿No es increíble eso? El Señor recibe la adoración de sus discípulos, pero también acepta y recibe la duda. ¿Se fijaron? Y Él les dice, mire, no se preocupen. No se preocupen, no duden más. Toda potestad es mía. Toda autoridad es mía. Por tanto, porque tengo yo la autoridad, por tanto, id y haced discípulos de las naciones. Y Él hace un sagrado sándwich ahí. Porque dice, por mi autoridad, después dice, id a todas las naciones. Y después dice, porque yo estaré. ¿Qué dice? Yo estaré con vosotros hasta el fin. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entre el envío a las naciones, tenemos dos panes. que nos ayuden y nos sostienen. Uno es que toda potestad me es dada, y la otra es que mi presencia va con nosotros. Nosotros podemos tirar un clavado de 10 metros, de 20 metros, de 100 metros. ¿Por qué? Podemos hacer ese clavado en las misiones porque Jesús nos ha dado la autoridad y Jesús va con nosotros. Esa es la autoridad que nosotros tenemos para cumplir los propósitos de Dios. Y es verdad, el reto es grande. Alcanzar a los musulmanes es cosa seria. Es verdad que algunos musulmanes extremistas quieren matarnos. La mayoría de los musulmanes, sin embargo, están desesperados de escuchar buenas nuevas. Sí, es cierto que algunos hindúes terroristas quieren matar a los cristianos. Y lo están haciendo. Pero la mayoría de los hinduistas son personas desesperadas buscando la luz del Evangelio. Donde quiere que vayamos en el mundo, hay necesidad. Jesús recibe nuestra adoración, recibe nuestra duda y nos dice, toda potestad es mía, yo soy el Señor, yo estoy con vosotros, su presencia va con nosotros, así que levántense y vayan. Y la realidad es que la historia no termina en Mateo 28, ¿no es cierto? Sino que en Hechos encontramos que estos discípulos que dudaron, fueron bautizados en el Espíritu Santo y fueron hasta los confines de la tierra. Sí, aunque tenían dudas, pusieron pie en el río Jordán y caminaron. Y eso es lo que Dios nos demanda de nosotros. La autoridad es nuestra. Estuvimos con mi esposa en la India hace poquito, en un retiro con los misioneros de la India y también de Nepal. Y todos los misioneros estaban contando algunos testimonios. Y el hermano Tito Gómez, de Argentina, nos contó un testimonio de su primera experiencia allá en Nepal. Llegaron a Nepal no pudiendo hablar ni inglés ni nepalí. Entonces fueron a la iglesia de las Asambleas de Dios, donde mientras que estaban aprendiendo en nepalí, pero le estaba costando mucho al hermano Tito. Pero le llegó la noticia al pastor de la iglesia que había una señora endemoniada. Y que la familia estaba pidiendo que alguien de la iglesia fuera a expulsar el demonio. Entonces el pastor le dice a hermano Tito, pues ustedes los argentinos tienen mucha experiencia en echar demonios, así que por favor hermano vaya a echar el demonio de esta señora. Bueno, el hermano Tito sí tenía mucha experiencia en Argentina, así que aceptó el reto de parte del pastor, fue donde esta señora. Pero fue con la esposa porque la esposa hablaba un poquito mejor el inglés. Entonces, Tito hablaba a su esposa en español, la esposa traducida al inglés y una hermana de la iglesia traducía del inglés al nepalí para hablar a la endemoniada. Y se complicó el asunto. Y dice hermano Tito que a pesar de que había tenido tanta experiencia, a pesar de que él sabía que Dios estaba con ellos, en ese momento cuando se empezó a manifestar el demonio, le agarró temor. A pesar de su experiencia y todo lo que tenía, estando en un contexto, dijo, bueno, voy a matar a esta señora, me van a expulsar del país, ni puedo hablar el nepalí, me van a meter en la cárcel. Y le agarró un temor. En el instante. Porque para hablar con el demoniado tenía que hablar con la esposa y después con la traductora y después hablar a la. Y le estaba. Y dice en su testimonio que por fin dijo: Señor, ayúdame. Y en vez de hablar a través de tantos traductores, le habló directo al demonio. Y le dice: Espíritu de muerte, sal fuera. Porque la señora estaba muerta, como muerta ahí. Le agarró el poder del Espíritu Santo. Y en ese mismo instante, el demonio se levantó y salió de la señora, se reincorporó la señora y pudieron hablarle del Evangelio. La autoridad que es toda potestad me es dada y la presencia de mi Jesús va con nosotros. En ese momento vino a la vida del hermano Tito y pudo manifestar la salvación de Dios en ese instante. Lo chistoso es que después de que expulsaron el demonio, La hermana de la iglesia, que era la traductora, le pregunta a la esposa del hermano Tito y le dice: ¿es verdad entonces que todos los demonios hablan el español? Y la hermana tuvo que explicar que no importa qué idioma, es la autoridad de Jesús, porque toda potestad nos es dada en el cielo y la tierra. Las páginas del libro de los Hechos siguen siendo escritos hoy día. Sabemos que el canon está cerrado, que la Biblia está completa, pero los hechos de los misioneros siguen desarrollándose, porque Jesús sigue enviándonos hacia las naciones. Y no debemos de vacilar, no debemos de dudar. Es verdad, van a haber momentos de temor en el camino. Vamos a veces de quitar nuestra mirada de Jesús y ver las olas y de las dificultades. Yo confieso que en esos momentos de crisis yo sentí temor. Me costó. Yo me sentí impotente después de ese evento. No fue hasta que pude ver que Dios me estaba hablando a través de esa experiencia, que yo tenía que confiar en Él en toda situación, que pude aprender que Dios se manifestó aún en esa dificultad. El Señor está con nosotros. Hermanos, los discípulos salieron en el poder del Espíritu Santo. El Señor nos dice que tenemos que ver que es hora, el tiempo ha llegado, y tenemos que salir, conquistar el temor, y seremos parte de la historia que cantamos hace unos momentos, porque cuando el Señor nos envía, vamos a poder cumplir sus propósitos. Padre, gracias en esta noche, gracias por tu fidelidad, gracias por la autoridad que hay en tu nombre, y gracias que tu presencia va con nosotros. Salir a aventurar en las misiones es segura solamente porque vamos en la autoridad tuya y con la presencia tuya. Señor, yo sé que hay algunos que están ahí en la plataforma queriéndose tirar un clavado en las misiones, pero tienen temor, están vacilando, están dudando, no de ti, pero de ellos mismos. Oh Señor, levante los ánimos, ayúdeles a entender que no es con la espada ni con la fuerza, sino que es únicamente con el poder del Espíritu Santo. Mientras que todos estén en oración, si hay algún hermano o hermana que por las situaciones de la vida, por el reto que está por delante, han estado sintiendo dudas, algún temor, no es para tener vergüenza. Pedro mismo tuvo temor, los mismos discípulos después de la resurrección dudaron, y el Señor nos invita y recibe nuestra adoración y nuestra duda. Si tú has sentido alguna duda en estos días, algún temor, yo le invito a ponerse de pie ahí donde está. Nosotros vamos a orar a favor de usted. Sí, gracias. Alguien más que siente un temor, que necesita una oración de parte del pueblo de Dios. Gracias, gracias. Voy a invitar a los demás de la congregación a ponerse de pie también, y voy a invitar a nuestro pastor que nos dé una oración sacerdotal sobre cada uno de nosotros, para que podamos agarrar fuerza, agarrar de nuevo, agarrar confianza en lo que Dios hará a través de nosotros, a través del poder de Cristo en nosotros.
Bendito Señor, gracias Padre mío, porque tú eres, Señor, nuestra confianza, nuestra fortaleza, y la unción de tu presencia, Señor, es la que ahuyenta todo temor. Somos frágiles, somos débiles, Señor, no sabemos cómo enfrentar esas dificultades, mas en este momento creemos, Señor, a tu bondad, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mira la necesidad de cada hombre y de cada mujer. Tú conoces, Señor, la angustia, la ansiedad, que, Señor, los temores. temores que están llenando su alma. Pero en este momento, Señor, pedimos ahora mismo que sea tu presencia la que controle y domine, Señor, todo este ambiente. Ese corazón, esa mente, Señor, que no sabe ahora qué hacer. En el nombre de Jesús, Señor, aquella persona que aún está escuchando por la radio, por está viendo por televisión o por internet, Padre, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos, Señor, un milagro para esa vida, oh Dios del cielo, que está a punto de ir, Señor, al lugar que no quieres tú que vaya, que es al infierno, porque por temor quiere tomar esa decisión de acabar con su vida, mas tú tienes la respuesta para ella. En el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo, Señor, se ha cortado, mi Dios, todo espíritu de temor y de muerte, para alabanza de tu nombre, Señor, porque tú tienes todavía mucho que hacer a través de su vida. Padre, en el nombre bendito de Jesús, ahora, Padre, quita, Señor, toda ansiedad de tus manos, Señor, dejamos toda angustia, todo problema. Padre mío, tú tienes, Señor, cosas lindas todavía que hacer. Largo camino nos resta a todos los que estamos acá. Padre mío, en tu nombre te pedimos, Señor, que nos llenes de ese santo valor, Padre, ese denuedo que viene por obra del Espíritu Santo. Ya no más trabajar con la fuerza de nuestra mente ni de nuestras emociones, Padre, mas ahora por la unción de tu presencia, Señor, ministra paz, gozo, Padre, en medio de la tormenta, ahora que podamos tener esa confianza en ti, mi Jesús. Bendito seas desde ahora y para siempre. Mientras todos siguen orando, quisiera saber cuántos el Espíritu Santo los está llamando a dar un paso de fe hacia las misiones, pero tienen temor. Pero si usted sabe que la voz que le dice, hazlo, da el paso de fe, es la voz del Espíritu Santo, le aseguro que el Señor siempre se va a encargar de todos los detalles de su vida. No tenga temor de depositar su vocación, su vida, su familia hacia la obra misionera. Habrá alguien que Dios lo está llamando, pero el temor le está deteniendo, pero ahora quiere decirle, Jesús, aquí estoy. He tratado de analizar muchos detalles, más me ha confundido y aún el temor se ha aumentado por tratar de racionalizar el paso que quiero dar. En el nombre de Jesús, dé el paso ahora. Pase aquí al frente, por favor. La persona que está siendo, oiga, llamada al ministerio misionero exclusivamente. Véngase, por favor. Pase al frente. En el nombre de Jesús. Usted está sintiendo ese llamado, pase, pase, pase. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien más? Pase. ¿Habrá alguien más que está sintiendo ese toque de Dios? Pase, por favor, venga para acá, hermano. Aleluya. Padre, en el nombre precioso de Jesús, queremos poner en tus manos, Señor, a mi hermana. Glorifícate de una manera especial sobre su vida. Que reciba de ti, oh Dios, la confirmación para que todo temor quede completamente cortado. Y ahora reciba confianza en ti, Señor. Padre, una cosa queremos decirte. Heme aquí, envíame a mí. Con todo, Señor, nuestro corazón, Señor, te decimos, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Yo sé que tú te haces cargo de todos los demás detalles. Padre, gracias, gracias, Señor, por esta vida. Gracias por la congregación. Gracias por lo que vas a estar haciendo el día de mañana, lunes. Mañana, Señor, pasado mañana, martes, Señor, el miércoles. Señor, durante todos estos días, Señor, prepara el corazón de ese hombre, de esa mujer, Padre, que tú le estás llamando al santo ministerio. Qué bueno eres, mi Jesús. Te damos gloria, honra y alabanza en el bello y maravilloso nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén y amén. ¿Cuántos han experimentado la ministración de Dios a través de su palabra y su espíritu? Gloria a Dios. Hermanos, el Señor tiene más para el día de mañana. No se venga solo.